Bueno, buenas tardes. Arrancamos. Vamos a llevar a cabo la sesión que habíamos programado y vamos a por secretaría leemos el orden del día y después, si tienen algún tema para agregar, lo agregan.
Sí. Punto 1, informe de presidencia. Punto 2, designación de las comisiones de evaluación para los magistrados que cumplen el transcurso del primer semestre del año 2018 sus 3 años de función. Punto 3, designación de los abogados, abogadas que integran la lista de conjueces para el Superior Tribunal de Justicia en el transcurso del año 2018. 4, tratamiento de la reforma de los reglamentos del Consejo de la Magistratura. 5, incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad que se hayan pendientes. 6, análisis de los informes de las comisiones evaluadoras que estuvieran concluidos. 7, tratamiento del recurso de revisión presentado por la doctora Laura Kausevich en el concurso de juez de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 8. Reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. 9. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el procurador general de la provincia, doctor Jorge Miquel Arena, contra el fiscal general de Rawson, doctor Heiber. 10. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el juez penal de Trelew, doctor Marcelo Nieto de Biasi, contra el juez de familia de ciudad de Rawson, doctor Martín Alessi. 11. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el defensor penal de Sarmiento, doctor Miguel Ángel Moyano, contra el asesor de familia de la ciudad de Sarmiento, a su vez defensor jefe, doctor Tomás Malerva. Punto 12. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la señora Liempis contra el juez penal, doctor Camilo Pérez, el fiscal general, doctor Herminio González Meneses, y el juez universal, doctor Gustavo Antún, todos de la ciudad de Sarmiento. Punto 13. Tratamiento de la suspensión del sumario 128/17.
Listo. ¿Algún tema para agregar que consideren pertinente, adecuado,
útil?
Bueno, entonces ya dijimos lo de la... no tenemos ausentes, sino demorados, así que vamos con el informe de presidencia. Vamos a hacer lo más rápido que podamos, pues son bastantes cosas. Lo primero es la casa. Nosotros, esta sede, consideramos que era la mejor opción, es un poquito más económica que la sede de Esquel. La gente, negociamos directamente con los propietarios, por lo cual tuvimos la posibilidad de ingresar unos días antes para acomodar el lugar, y realmente no hay ningún problema digamos, tenemos una muy buena relación. Ahora hacemos un pequeño corte intermedio porque vino el doctor del mármol. Bueno, sigo. Tenemos previsto el alquiler del mes de febrero. Para los que siguen, necesitamos los depósitos correspondientes, que es un tema del tema presupuestario, lo vamos a ver en un ratito más allá de la comisión. La organización del consejo, yo les digo porque se van a querer dirigir a las personas encargadas de cada sector, y les digo más o menos cómo nos estamos organizando para que sepan con quién hablar. El que se encarga de la cuestión presupuestaria es Chiqui Páez, del tema financiero. La que está en la cuestión de gastos, proveedores, pasajes, alojamientos, es Carolina. Y vendría a ser el rubro suministros. Y Diego, Misael y Marcelo están en la cuestión más estrictamente jurídica, postulaciones, denuncias, evaluaciones y demás. Nosotros tenemos cargos para cubrir, presupuestariamente creados. Lo que pasa es que tenemos un problemita con... Hay una cierta emergencia económica, no sé si escucharon. Entonces, tenemos un problema para... digamos, tenemos un inconveniente para poder cubrirlos en lo inmediato. A mediano plazo calculo que sí. En función de eso, y que el Consejo tiene muchísimo trabajo y que hay que tratar de profesionalizarlo, luego de bastantes gestiones que hemos contado con la colaboración de la Cámara de Apelaciones, del juez correspondiente, del Superior Tribunal de Justicia, el que va saliendo un poco de la lógica del vicepresidente que reemplaza al presidente cuando no está, sino un vicepresidente que esté todo el día, lo vamos a tener ocupándose de lo que conoce, porque es el segundo mandato de consejero y es una persona eficiente. Es acá a Massari, que hemos logrado que esté todo el tiempo acá. Con lo cual, eso es un aporte importante en virtud de esta ausencia de posibilidad en lo inmediato de cubrir cargos. Después, leyendo el reglamento, la ley orgánica, la verdad, llegamos a la conclusión de que no entendíamos por qué desde la creación del Consejo se firman actas por los consejeros. O sea, de cada sesión se le abre un acta y ese acta la firmaban todos los consejeros. O sea, nosotros tenemos un secretario permanente que toma nota de lo que hablamos, de los temas que se tratan y hace como una suerte de minuta sintética que es lo que es un acta. Pero aparte de lo que se dice va al audio, que se cuelga en la página. Con lo cual, que todos los consejeros firmen el acta es una especie de redundancia, pero no solo que es una redundancia, y ya por el hecho de ser redundancia se podría eliminar, sino que a su vez esto se llevaba medio día de sesión, porque cada vez que nos reuníamos había que esperar que Diego termine el acta, y los consejeros esperar, o sea, eran 2 o 3 horas que no se sesionaba concretamente. Bueno, no tenía sentido ni jurídico ni práctico. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a sesionar los días indicados hasta agotar los temas, hasta considerar que los temas pasan para otra sesión o la resolución que se tome, y el acta la va a hacer Diego, la vamos a controlar y la vamos a subir a la página los 2 días hábiles siguientes a que termine la sesión. Pero el audio sí va a estar en crudo. Con lo cual, como el audio va a estar en crudo, obviamente somos todos gente grande y responsable, lo que se diga, sacando algún que otro comentario que no tenga que ver con el tema de qué se trata, que eso los hay, y siempre los hay, pero después lo que se diga en crudo de cualquier tema, así va a aparecer en la página. Como ustedes lo dicen, así va a quedar. Y con eso garantizamos que el control de los actos del Consejo, el que quiera saber qué se dijo, textual, tal cual, va a la página. ¿Sí? El acto va a ser una minuta sintética de los temas que se trataron, de las decisiones que se tomaron, algún agregado más, pero ya no va a ser, el acta no va a reflejar todo lo que se discutió. Eso, página. Y los consejeros ya no la firman. Otro tema que también había que modificar era la cuestión de las carpetas. O sea, para cada sesión se repartían carpetas, esto era engorroso, oneroso y demás. Lo que hemos trabajado en un sistema de nube informática, que todavía no lo tenemos, pero probablemente lo tengamos para la próxima sesión. Cada uno va a tener su usuario, su clave, y va a ingresar en esa nube, y ahí va a estar todo lo que se digitaliza desde el Consejo, de la documentación que fuera respecto a las denuncias, las evaluaciones, las postulaciones y demás. Además, independientemente del acceso a la nube, para aquellos que no quieran o que no tengan manejo de informático, lo que vamos a implementar también es un sistema de síntesis de denuncias, de postulaciones en los datos relevantes que se los vamos a mandar por correo electrónico. Eso va a ser un trabajo de secretaría. Se va a sintetizar todo y ustedes van a tener por lo menos una pequeña referencia de la denuncia que fuere, la postulación que fuere. Con las evaluaciones es un poco más complejo porque vamos a tardar más en ver cómo se hace una minuta de eso, pero en principio denuncias y postulaciones y cualquier temática que no sea evaluaciones vamos a mandar una síntesis por correo electrónico independientemente de la nube. Que ahí va a estar toda la documentación. Que esté acá, ustedes pueden acceder por vía informática. Después, cuando lo tengamos, lo vamos a publicitar. Para ir terminando con esto, antes de pasar al presupuesto y al reglamento. Nosotros mañana vamos, usualmente el Consejo invita a una cena, va a ser mañana, acá, y hoy, los que quieran, también pueden cenar acá, nos juntamos a comer acá hoy, las instalaciones como ustedes vieron dan, y después Carolina les va a preguntar a cada uno y pedirles una pequeña colaboración para la cena de hoy. Mañana la tenemos prevista. El tema presupuestario. Independientemente de lo que vayamos a discutir en la comisión respectiva, es fruto de una serie de gestiones que fueron muchas personas, se habló con mucha gente, hemos logrado más o menos restituir los depósitos semanales de 50.000 pesos. Si la pregunta es si alcanzan, más o menos, pero por lo menos ha habido un flujo constante de depósitos por parte de economía que nos han permitido pagar viáticos, alquilar este inmueble y toda una serie de cuestiones que eran imprescindibles contar con dinero. Aparentemente esto se va a mantener permanentemente con ese monto. Después discutiremos si, digamos, si hay pedido una audiencia con el gobernador para hablar de estos temas y por una cuestión protocolar, pero obviamente para hablar de esto también. Pero por lo menos logramos que ingrese dinero porque el Consejo estaba no en cero, en menos X dinero. No teníamos nada de plata, absolutamente nada de plata, y como ahora le vamos a pedir a Chiqui que informe, teníamos una deuda de aproximadamente entre 600 y 700 mil pesos que arrastramos del año 2016. Algunos conceptos de eso se empezaron a pagar y otros conceptos, hay un plan de ponerse al día que va a depender obviamente de cómo nosotros manejemos nuestros gastos, y eso, en eso tiene que ver el reglamento, y va a depender también de que estos depósitos periódicos, semanales, al menos se mantengan. Así que bueno, Chiqui, si querés, dale.
Bueno, la deuda del 31 de diciembre del 2017 es de 614 mil pesos, todo deuda del año pasado. Durante el mes de enero se depositaron 100 mil pesos, hubo dos depósitos de 50, y la primera semana de febrero se depositaron 50 mil pesos más, que en realidad ya se fueron en gastos corrientes, de los cuales 40 mil pesos pagamos deuda del año pasado y 95 mil pesos pagamos lo que es viático, sesión y bueno, y todos los gastos corrientes de la oficina. Y sumando la deuda del año pasado más lo que llevamos acumulado a hoy 14 de febrero, debemos 750 mil pesos en total. 150 del 2018 y 600 del año pasado. Así que, nada, me parece que las modificaciones que propone Presidencia son bastante acertadas como para empezar a sanear entre este año y el año que viene, cosa de terminar, por lo menos cancelar todo lo que es deuda vieja.
Yo termino, y gracias, Chiqui, yo termino y después el que, o sea, independientemente de que después va a haber los que están anotados en la Comisión de Presupuestos, las comisiones se van a reunir. Esto tiene que ver con que se mantenga el flujo de depósitos y también tiene que ver con redireccionar el gasto. Y para redireccionar el gasto es fundamental la reforma presupuestaria, la reforma reglamentaria. Nosotros, ya con el solo hecho de no firmar el acta y no hacer carpetas, que más o menos manejamos con la nube informática, con correo electrónico y demás, ya empezamos a gastar mejor el dinero. Pero bueno, la otra parte es reformar los reglamentos. A título de ejemplo, pongo el tema de los concursos. Nosotros tenemos un reglamento que nos obliga automáticamente a sesionar, a llamar a un concurso en una determinada cantidad de días hábiles, luego de que quedó desierto, o luego de que llegó el pedido, tanto del Superior Tribunal, como de la Procuración, como de la Defensoría General. Lo que nos ocurre es que no todos los pedidos de concurso llegan al mismo tiempo, de los pedidos de cubrir cargos, y tampoco no todos los cargos desiertos quedan desiertos al mismo tiempo. Con lo cual, lo que teníamos hasta ahora era, los concursos salían disparados paralelamente. ¿Esto qué significa? Que cada vez que había que publicar, se publicaba independientemente. Cada vez que había que traer juristas, no todos los concursos llegaban a la misma sesión, por lo cual repetíamos materia un mes, otro mes, no podíamos acumular concursos y por ende gastar menos en eso, lo cual no significa devolver plata, no vamos a devolver nada. El tema es gastar mejor, o sea, aplicar ese dinero a otros conceptos, que lo necesitamos porque arrastramos la deuda que refería recién Chiqui. Entonces, necesitamos poner todos los concursos en paralelo. Para eso necesitamos reformar el reglamento. Y ya planificamos sesiones de otra forma. Eso es una parte de la reforma reglamentaria que vamos a discutir en esta sesión. Además, tenemos el tema de también publicamos evaluaciones de los 3 años de magistrados y funcionarios. Eso también corría de manera independiente, por lo cual hemos publicado la evaluación de una persona, después de otra, y eso, ustedes saben que los diarios, es caro. Y aparte, una buena porción de la deuda que decía Chiqui es deuda con los medios de comunicación. Así que, un poco ahí, acá encontramos quizás una parte del origen de esa deuda. Si nosotros logramos poner en paralelo los concursos, vamos a empezar a gastar el dinero mejor y lo aplicamos a otro concepto, a otros conceptos que no necesitemos. Para hacer eso, lo que vamos para poner en paralelo los concursos, vamos a sesionar en abril, no en marzo, porque justamente tenemos concursos pendientes. Ahora va a haber un informe de Diego al respecto de lo que tenemos pendiente y los pedidos que tenemos. Si nosotros en marzo no sesionamos, logramos hacer una sesión la primera semana de abril, después de Semana Santa, y acumulamos toda una serie de cargos que son de la misma materia y para lo cual traemos jurista o juristas y tomamos todos. Y luego ya tendríamos una segunda sesión planificada con otra serie de cargos y otro tanto. Nos ponemos a todos en paralelo y la sesión nos rinde más. Ahí ya no importa si sesionamos algún día más, porque eso de acuerdo a los temas lo vamos planificando, cuántos días de sesión, no más de 3.5 en líneas generales, pero no menos de 3, entre 3 y 4. Con eso vamos a tratar, digamos, el rubro concursos lo tendríamos, y después digamos, tendríamos planificado el primer semestre. Obviamente que al no sesionar en marzo, y si los depósitos del Ministerio de Economía continúan como han venido hasta ahora, desde ya que ganamos un cierto margen pensando en un futuro. La idea, si esto sigue así, y digamos, conversamos y la reforma reglamentaria sale en este sentido, que para el año que viene podríamos tener cierto equilibrio financiero. Más o menos los números los hicimos y daría, en la medida que los depósitos periódicos continúen al menos como hasta ahora. Desde ya que en algún momento tendrán que aumentar por una cuestión inflacionaria que es una realidad que no se le escapa a nadie, pero al menos con esta periodicidad estaríamos con esto. Y para terminar, esto más o menos lo tendríamos. La sesión sería la primera semana de abril, habría que ver en dónde, todavía no desde ya que no va a ser acá, sería en algún otro lugar de la provincia que no sea acá, pero más o menos ese es el panorama general. Realmente problemas había muchos, independientemente de digamos su origen, había origen variado, pero yo en lo personal me parece que se puede afrontar esto. De hecho, hemos hecho muchísimas cosas hasta ahora con los pocos recursos que hemos tenido. La sede está, los concursos están, la maquinaria funciona. Necesitamos que se siga depositando, al menos como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ahora, Diego les va a decir, digamos, qué hemos traído de arrastre del año pasado y lo que se ha incorporado ahora.
Para cerrar el tema de los concursos, hoy por hoy están convocados y cierran su periodo de inscripción el día 1 de marzo los siguientes cargos: sí. Fiscal General para la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Juez Penal para la Ciudad de Trelew, Juez Penal para la Ciudad de Esquel, Juez de Paz Segundo Suplente para las ciudades de Lago Puelo, Gobernador Costa, Trevelin, Esquel, Gaiman y Puerto Madryn, Juez de Paz Primer Suplente para la ciudad de Rawson y Juez de Cámara de Apelaciones para la ciudad de Trelew. En relación a las evaluaciones, voy a ir informando el magistrado y cómo queda compuesta la comisión evaluadora después del cambio de autoridades del día 10 de diciembre, ¿sí? Con anterioridad, a modo recordatorio, el Pleno había dispuesto que se reemplace automáticamente por estamento, ¿sí? Por ejemplo, abogado de Trelew reemplaza al a quien estaba anteriormente y así se van conformando las comisiones. Las evaluaciones pendientes son las siguientes. Señor Néstor Molares, juez de paz titular de la localidad de Trevelin. La comisión evaluadora quedó conformada por los consejeros Masari, Williams, Montenovo y Erostey. Doctora Camila Banfi Saavedra, fiscal general de Comodoro Rivadavia. La comisión no varió, está compuesta por los consejeros Masari, Montenovo, Del Mármol, Williams. Doctor Miguel Ángel Moyano, defensor público penal de Sarmiento. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Mosqueira, Maglione, Montenovo. Doctor Jorge Alfredo Ramírez, defensor público civil de la localidad de Sarmiento, que en la actualidad está desempeñando funciones en la ciudad de Trelew. Queda conformado por los consejeros Masari, Mosqueira, Del Mármol y la doctora Nelly García. Doctor Lucio Hernán Brondes, defensor público penal de Puerto Madryn. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Aristarain, Del Mármol y Montenovo. Doctor Héctor Reinaldo Iturrios, fiscal general de Comodoro Rivadavia. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Luchelli, Del Mármol y Carmelino. Doctor Julio Argentino Puentes, fiscal general de Comodoro Rivadavia. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Luchelli, Del Mármol y Carmelino. Doctora Estela Griselda Encina, fiscal general de la localidad de Trelew. Está conformada la comisión por los consejeros Masari, Torrijos, Montenovo y Del Mármol. Doctora Carolina Elizabeth Cruz, jueza de paz suplente primero de Comodoro Rivadavia. La comisión está conformada por los consejeros Masari, Carmelino, Luchelli y Del Mármol. Señora Claudia Lorena Chávez, juez de paz titular de la ciudad de Comodoro Rivadavia. La comisión está conformada por los consejeros Masari, Montenovo, Aristarain y Del Mármol. Eso es todo en relación a las evaluaciones que por supuesto se van a incorporar, que se van a sortear en el transcurso de esta sesión, aquellos magistrados que cumplan los 3 años en el transcurso de este año. En relación a las comisiones de admisibilidad, queda pendiente la denuncia de la señora Olga Edith Cañupam contra el fiscal general de Comodoro Rivadavia, doctor Adrián Cabral. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Del Mármol, Montenovo y Aristarain. En este caso no hay reemplazo porque es uno de cada estamento y el doctor Crea integraba la comisión como presidente. Claro que ahora tiene el doctor Montenegro que ya estaba en la comisión. Entonces por eso algunas comisiones van a quedar con 4 integrantes en relación a admisibilidad. O lo verán ustedes con la reforma reglamentaria. Procurador General de la provincia, Jorge Luis Miquel Arena, contra jueza penal de Trelew, doctora Ivana González. La comisión queda conformada por Masari, Del Mármol, Aristarain, Montenovo y Nelly García. Le denuncia del señor José Luis Ronconi, del Citrajuch, contra juez penal de Esquel, doctor Jorge Criado, y juez penal juez de ejecución de Comodoro Rivadavia, doctor Gustavo Toquier. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Luchelli, Del Mármol, Torrijos y Montenovo. Señor Raúl Belcastro, contra las defensores de la ciudad de Trelew, doctora Andrea Bossi, Mariana Forrester y Rafael Frontini. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Montenovo, Aristarain y Maglione. La denuncia presentada por el doctor Mariano Nicosia contra la fiscal general de Comodoro Rivadavia, doctora Camila Banfield Saavedra. La comisión queda conformada por los consejeros Masari, Montenovo, Mosqueira y Erostegui. Denuncia presentada por el señor Adrián Valdemiro Tercic contra el fiscal general Oscar Alberto Oro de la localidad del Hoyo. Queda conformada por los consejeros Masari, Luchelli, Del Mármol, Torrijos y Montenovo. Denuncia presentada por el doctor Nereo Ariel Morejón contra la jueza de familia número 2 de Puerto Madryn, doctora Delma Irina Viani. La comisión queda conformada por los consejeros Massari, Carmelino, Del Mármol, Montenovo y Nelly García. Denuncia presentada por el señor Carlos Omar Casas contra el fiscal general de Comodoro Rivadavia, la fiscal general de Comodoro Rivadavia, doctora Ana Cecilia Codina. La comisión queda conformada por los consejeros Massari, Mosqueira, Montenovo, Erostegui y Nelly García. Denuncia presentada por el señor Ernesto Eladio Alarcón contra la jueza de familia número 1 de Puerto Madryn, doctora María Fernanda Palma, y la defensora civil de esa localidad, Mónica Beatriz Espara. Queda conformada por los consejeros Massari, Aristarain, Montenovo y Maglione. Denuncia presentada por el señor Héctor Orlando Cafa contra el juez de paz titular del Maitén, señor Guillermo Enrique Palmieri. La comisión queda conformada por los consejeros Massari, Del Mármol, Luchelli, Carmelino y Montenovo. Denuncia presentada por el señor Juan José Soto Vargas contra el juez penal de Esquel, doctor José Oscar Colabelli. La comisión queda conformada por los consejeros Massari, Aristarain, Luchelli, Montenovo y Maglione. Denuncia presentada por el doctor José María Ferreira de las Casas contra los jueces de Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctores Silvia Noemí Alonso, María Fernanda Zanata y Ricardo Rubén Ayes. La comisión queda conformada por los consejeros Massari, Carmelino, Nelly García y María Eugenia Jacobsen y Martín Montenovo. Y a estas habría que sumarle todas estas denuncias mencionadas hasta este momento, son las pendientes, más las cuatro que forman parte del orden del día que hay que sortear en el transcurso de esta sesión.
Para terminar, hay dos pedidos de palabra. Con el tema del pedido de la palabra, directamente, anótense con Marcelo. Existe una mínima posibilidad que yo no los vea. Ustedes saben que tengo una visión privilegiada, pero no, por ahí no los veo. Para terminar, por lo menos el informe de presidencia, de esas denuncias que acaba de leer Diego, hay varios proyectos de informe de comisión que están hechos, ¿sí? Que los estuvimos trabajando en el transcurso de estas semanas. Cuando nosotros ahora lo que vamos a hacer es continuar en sesión hasta que tratar uno de los temas que es el sumario que se está introduciendo a la fiscal Suárez García, y luego que terminemos vamos a hacer un cuarto intermedio para luego ya ingresar en comisión a tratar la reforma reglamentaria. Eso lo vamos a hacer en lo que resta del día de hoy, la mañana de mañana, y ya a partir de la tarde de mañana y la mañana del viernes volvemos a sesión para tratar la reforma reglamentaria y el resto de los temas que tenemos. Cuando trabajemos en comisión, Diego los va a molestar a los que integren alguna de estas comisiones que tenemos el informe hecho. Si coinciden, obviamente, pueden agregar, sacar, poner lo que les parezca, pero más o menos son temas que los que ya veníamos con mandato los conocemos, y bueno, Diego le explicará a los que han reemplazado a los que terminaron el mandato. Y, o sea, trabajamos reglamento, presupuesto y vemos las comisiones de admisibilidad de denuncia que se pueden sacar en esta sesión. Pero algunos que ya están hechos, que ni siquiera hace falta, si ustedes coinciden, escribir nada, si están de acuerdo. Y con esto ha terminado el informe del presidente. Massari, Mosqueira y después no sé quién más.
Sí, yo me gustaría si lo puedes llamar al Chiqui. Pero en realidad yo quiero, no sé si estaré equivocado, pero no quiero, quería aclarar respecto al presupuesto, que si bien se cerró el ejercicio el año pasado con deuda, no es que se haya ejecutado de más o sobre ejecutado, sino que se adeuda, es decir, de los presupuestados, creo que quedaron debiendo cerca de 600.000 pesos, ¿no?, el gobierno. Entonces no es que se ejecuta de más, sino que no se paga lo que estaba presupuestado y viene arrastrando. Y con respecto a lo que se deposita semanalmente, ya en el periodo de la doctora Alonso se depositaban 50.000 pesos por semana, y cuando comenzó el ejercicio, la gestión del doctor Crea, bajaron a 35, y no todas las semanas cumplen con el pago. Por ahí pasan 3 o 4 semanas que no se depositan. Ahora, por ejemplo, que se volvió a restablecer, en diciembre, por ejemplo, creo que no habían depositado, en enero hicieron 2 depósitos seguidos, y el viernes, que deberían haber depositado, ya no depositaron porque están con el tema del salario. O sea, por ahí es como que hay una discontinuidad en el aporte semanal, que volvió a ser 50.000. O sea, estamos con el mismo aporte que se pagaba hace 4 años atrás, con la inflación que aumentó. O sea, que esos 50.000 alcanza muy poco. Es decir, para que tenga una idea, todo esto yo lo aclaro para los consejeros que se han incorporado en diciembre, porque esto es un tema que lo veníamos discutiendo en casi todas las sesiones, porque con el resto de los consejeros que estábamos, porque era el problema que teníamos en la espada de Damocles, que siempre teníamos colgando la cabeza, que no se sabía si íbamos a poder sesionar, porque había periodos, momentos de sesión que no contábamos con dinero, no se contaba con dinero. Para que se tenga una idea, una sesión ronda los 140-150 mil pesos, es decir, que hay que hacer un ahorro de 3 semanas para poder sesionar. O sea, que se cae un depósito y ya quedamos en el aire. Es como estamos ahora, casi ahí, esperando el depósito o juntando para... Y por eso la idea es tener una reunión como para ver si se puede mantener una continuidad en el depósito semanal, y si se puede aumentar sería lo óptimo. Pero lo que quede claro, que no es deuda generada por un mal funcionamiento del Consejo o una sobre ejecución de los presupuestados, sino que es deuda que se acumuló por falta de pago.
Estoy de acuerdo con todas las medidas, pero tengo dudas en el caso del tema de las actas. ¿Por qué no nos hablamos un poquito el mecanismo? En el caso personal, yo hablo con muchas malas palabras, no tan malas, pero la verdad es faltando respeto a nadie. Me gustaba la mala manera que teníamos de hacer las actas, por eso me gustaría hablar un poquito de ese tema. No porque estoy en desacuerdo, pero mejorarlo. Y los días de sesión, la cantidad de días de sesión, también me gustaría charlarlo. ¿Por qué 4 y por qué no todos los meses? ¿Por qué? Ver ¿por qué? No es que estoy en desacuerdo, claro, de vuelta. Y el tema de las comisiones, ¿cómo hicieron los sorteos? Eso.
Aclaro las 3 cosas y después le doy la palabra, o sea, aclaro lo que dije, porque por ahí no me expliqué. El tema de las actas es así. Se firmaban las actas por todos los consejeros, cuando en realidad el que da fe de lo que nosotros tratamos y decidimos es el secretario. Que los consejeros firmen las actas es como que es una sobreabundancia. No hay ninguna norma que diga que los consejeros tienen que firmar las actas. Yo, la verdad, yo también tengo el segundo mandato en el consejo y siempre firmé el acta porque me parecía que había que firmarla, hasta que un día, leyendo el reglamento y la ley, caí en la cuenta que lo que tenemos que firmar son resoluciones y acordadas, que es cuando, resoluciones del presidente y acordadas del pleno, por ejemplo, cuando se selecciona a alguien que gana un concurso o se designa a alguien que ya tiene acuerdo de la legislatura, por ejemplo, o cuando se rechaza un recurso con el que vamos a tratar en esta sesión, o cuando el tema que fuere que decide el pleno, hay una acordada. Eso sí lo firman los consejeros. Lo que no tienen que firmar necesariamente son las actas. Pasa que eso va de la mano del audio. Si nosotros subimos el crudo a la página, el control republicano que hay que hacer de las decisiones de los actos de gobierno, que en definitiva lo que nosotros decidimos, se hace desde escuchar el audio. Obviamente que el audio se pule de no tan malas palabras o de... los que ya venimos nos conocemos, y aparte los que quedamos somos particularmente afectos a hablar de más o hacer chistes y esas cosas, pero hay cosas que se sacan del audio porque no tienen que ver con el tema que se está tratando, y también el tema de una mala palabra de más o una no tan mala palabra que no sea tan buena palabra también se puede sacar. El tema es que lo que se diga va a quedar como en el crudo del sentido de la expresión. Porque si no sería hacer una suerte de censura, que eso no somos quien para censurarlo a ustedes. O sea, ustedes son todos, tienen representación más que legítima, cada uno en su estamento, O sea, nadie les puede adulterar lo que dijeron, ni modificarlo, ni nada, en función de ningún interés superior. El Pleno es soberano. Y se dice lo que se dice y se vota lo que se vota. Solo eso. O sea, se puede acomodar algo relacionado con la forma, para que no surja del audio lo que el crudo de lo que se dice, porque las sesiones suelen ser caóticas. Esta es como que hasta ahora estamos bien, pero en las próximas... O sea, va a ser un lío, como siempre ha sido, porque es un órgano colectivo que resuelve todo de manera colectiva, así que es bastante natural, las sesiones duran tiempo y nos cansamos y charlamos con el que está al lado, y eso es inevitable, y aparte está bien un poco, es lo que tiene que pasar. Entonces, a eso yo me refería con pulir un poco los audios, pero el sentido de lo que hablan va a quedar tal cual lo dicen, porque no podría ser de otra forma. Y de las sesiones... En realidad, antes se sesionaba más tiempo, 4 días, o más, o 4 y medio. Nosotros especulamos con este asunto de que nosotros no perdemos medio día en la confección del acta, ya estamos incorporando medio día más. Ya el viernes, por ejemplo, cuando terminemos, ustedes no tienen que esperar nada, se van, y después obviamente que leen el acta que vamos a subir a la página. Y si alguno... dice, bueno, este acta está incompleto, lo que fuere, la sesión siguiente lo dice y nosotros vamos modificando lo que haya que modificar, no es que el acta es sagrada, para nada. Pero esto nos hace ganar un día un rato más de sesión, que a veces es muy útil, y en lo particular, yo lo que creo, y así lo voy a intentar hacer, y obviamente todo está sometido a lo que ustedes opinen, a lo que diga la mayoría de ya. Pero a mí me parece que hay temas que nosotros no podemos tratarlos tan levemente. Venimos de sesionar poco tiempo. Los que ya vienen, los que vienen del año pasado con mandato, pueden recordar que nosotros hemos sesionado 2 días tratando 200 temas y que en realidad llegó un momento que no sabíamos qué estábamos tratando porque hay temas que son complejos. Entonces más vale ganar tiempo, agregar algún día más y tomarse el tiempo suficiente como para reflexionar los temas. Con trabajo en comisión, por ejemplo, que es lo que rara vez pudimos hacer en los últimos años. No en sesión, en comisión, analizar denuncias, analizar evaluaciones, ver qué opina el otro. Eso, a la larga, redunda en una mejor sesión, cuando los temas se trabajan antes. Que por eso en esta sesión hemos destinado espacios para trabajar en comisión, porque es posible que veamos mañana, cuando estemos en sesión, que los temas que se charlaron en las comisiones, que se discutieron ahí, los podemos llegar a sacar mejor, más rápido, incluso con los agregados que se hagan, con los aportes que se hagan, más allá del proyecto de reforma que les enviamos la semana pasada. Pero eso son todas las aclaraciones, Claudio.
Bueno, agradecería que fuera un poquito más sintético.
Usted sabe que no puede, consejero.
No sé si aclararlo, pero no, en el caso mío no era por la firma, no nos molesta para nada firmar lo que usted debe firmar. Y por el control republicano, que no sé por qué lo mencionaste, que tampoco me molesta para nada, que me controle la humanidad, así que no hay problema. No, gracias.
¿Por qué un control republicano? Ya, sí. Bueno, ¿alguien quiere...?
Sí, no, una cosita. Dado que todavía faltan reuniones, vos me dijiste recién que tenías que reunirte con el gobernador y seguramente seguirás hablando con el ministro de Economía todas las semanas y bueno, con toda la gente.
Está Boca todavía, ¿no?
Sí, está. O el que sea, ¿no? Que vas a tener que seguir hablando. Estaría bueno, se me ocurre a mí como idea, porque está muy bueno lo que vos dijiste, Cacho González, está muy bueno el tema de explicar que no sobre ejecutamos, sino al contrario, sobre ejecutamos, llevar el comparativo de los 2 años. Cómo se sub-ejecutó, porque si fuera más o menos una cifra similar, estaríamos hablando de 1.200.000 pesos que no se ejecutó frente a una deuda de 750, lo que daría ya un ahorro. Y si todavía nosotros pudiéramos plantear directamente que se hagan cargo de la deuda, desagregado el tema de los diarios, que es nuestro gran... problema. Yo estoy seguro que el gobierno debe estar con una cuenta corriente, con los diarios Jornada, con Chubut y todo eso. Tal vez se podría llevar concretamente, primero el planteo, ¿no? Darte el mandato para ver si vos eventualmente ves la posibilidad directamente a requerirle que se hagan cargo de la deuda, cosa que así nos luciría mucho más esos 50.000 pesos, digamos, si los tuviéramos libres de polvo y paja y no tendríamos que recurrir tanto a tener que ir pagando, digamos, lo viejo, ¿no? Si ellos se pudieran hacer cargo de estos 750 mil pesos, que no es tanta plata, digamos, para el gobierno, nos permitiría organizarnos más con estas reformas reglamentarias, nos permitirían organizarnos tal vez de mejor manera.
Quería simplemente agregar a la duda que tenía Mosqueira y a la aclaración que hizo Martín, claro. Es que en realidad el acta la firma el presidente y el secretario de AFE, porque es el actuario. O sea. Y ya que lo mencionó Rafa, por ejemplo, un ejemplo de que nos coarta la deuda es que no podemos publicar en jornada y tenemos que optar por el Chubut, que todavía no nos cortó la cuenta, y nos sale mucho más caro el Chubut, pero muchísimo más caro. Estoy hablando, no sé, de 10.000, 12.000 pesos más.
La última publicación, el Chubut nos cobró 11.000 y el Jornada nos cobró 5.500.
Eso, entonces tenemos que ir al Chubut porque Jornada nos cortó la cuenta porque le debemos mucho. Y entonces, el hecho de que no contemos con dinero nuestro, que hemos ahorrado, tenemos que generar más deuda, porque tenemos que ir a comprar lo más caro.
Sí,
yo fui partícipe de que recibiera al señor gobernador, al presidente, al vicepresidente, al presidente segundo. Fue todo visible. E intervino hasta Tinicho Sotomayor, que le dijo que no atendiera Salito y el de Treleu, que es el secretario que hace el acta, lo digo en el protocolo. La señora Eliana acá, a los teléfonos, que era donde llamarme, nunca nos llamaron. Ha hecho gestiones Carolina. Parece que el señor gobernador no lo quiere recibir al Consejo de la Magistratura. Pero yo les pido a alguno de los consejeros que tenga llegada, puede tener llegada, que actúe en forma, aunque sea particular, diciéndole, pero, señor gobernador, ¿por qué razón no recibe el Consejo de la Magistratura? ¿No? Ni siquiera lo deriva a decir, hablen con el ministro de Economía. No quiere recibirlo porque me tuvieron casi un mes, amigo. Hay otro mes, está ahora de febrero, de enero y febrero. Sin novedad. Y el señor gobernador estaba acá, se ha reunido con un montón de gente, acá en Comodoro. Cuando yo tomé la misión de buscar la entrevista, le dije, puede ser en Comodoro, puede ser en Rawson, no tiene ningún problema el Consejo de la Magistratura. Hasta la fecha no hay contestación. Yo tenía cifra de esperanza, lo dije en el Consejo de la Magistratura, cuando se eligieron las autoridades, que para mí era un hombre accesible, un hombre que podíamos conversar con el gobernador, pero parece que ha cambiado de sistema. Eso es lo que quería aclarar.
A la reunión con el gobernador va, digamos, con el que sea, para aclarar este asunto de la subejecución presupuestaria, viene el economista Páez, obviamente, con todos los números. Probablemente Páez sea un candidato al Ministerio de Economía, si es que cambia. O sea, si sigue haciendo magia con los números, probablemente yo lo designaría. Claro, lo va a nombrar. Y bueno, obviamente que todas las reuniones que se hagan, en el contexto que se hagan, en el lugar en que se hagan, no es que tiene que ir el presidente y el vicepresidente, o sea, la mayor cantidad de consejeros que puedan ir, desde ya que bienvenido es. Lo que pasa es que depende del contexto, de dónde podamos tener la reunión, en qué ciudad, si es acá, bueno, vendrán todos los de acá, si alguno quiere viajar al puro efecto, pero vemos la posibilidad de que eso ocurra. No, acá no es que hay que monopolizar las relaciones exteriores. O sea, que el que quiera participar de esto, bienvenido es. Porque aparte, da la imagen de que estamos todos comprometidos con la causa, digamos. Después, yo lo protocolar, independientemente que yo creo que ya se pidió la reunión y demás, no solo con el gobernador, sino con el intendente de Comodoro, y así lo iremos repitiendo en la medida que sesionemos en otras ciudades, con todas las autoridades que correspondan. El tema es que a mí no me saca el sueño no charlar con nadie. Lo que en todo caso me preocupa es que no depositen el dinero que corresponde. O sea, después de reunirme, yo me reúno con cualquiera, no tengo problema. Si es a título protocolar, está todo bien. Y si en ese contexto se puede hablar de temas que sean de injerencia del Consejo o de utilidad, mejor. Pero la reunión puede no estar, pero el depósito tiene que estar. Periódico. Hasta ahora, los depósitos están, más allá de que no hemos tenido la reunión con la Arcioni. Si seguimos así, tenemos un plan de contingencia para este tipo de depósitos. Bueno, veremos si siguen así. A la larga, vamos a mejorar. Con esta reforma reglamentaria, y vamos a gastar mejor, gastando mejor, pagamos deuda, y así seguimos, mes por mes. ¿Qué sé yo? Pero, sí, nos podemos, ojalá nos reunamos, pero si siguen depositando, claro, no se pueden, yo no tengo problema.
Camelino, pero estoy muy de acuerdo porque por eso llegamos a gobernador. Llegamos a gobernador porque no nos daban bolita, acordate. Acordate que nos decían verde por naranja, después nos decían no tenían que sí, después decían que no iban a depositar porque sí, y no nos depositaban, y no nos depositaban. Por eso llegamos a la gobernador. No por protocolo, ni por querer hablar con el gobernador, ni por decir que para que el gobernador baje la orden y no den la plata que corresponde, ¿no? Y era por eso que llegamos a gobernador.
Lo hubiera recibido mucho antes, muchísimo antes. Y nadie no tenía problema de recibirlo tanto Luque como viceintendente. Pero un otro criterio que aplica Martín, que es correcto, dice, no, primero hablemos con el gobernador porque va a decir con nada. Primero se van a hablar con el intendente, después van a hablar con nosotros. No se iba a hablar con el intendente por la sencilla razón, esperando la audiencia del gobernador. Y bueno, esperemos que reflexione y nos llame a una reunión.
¿Alguien más quiere decir algo al respecto?
Perdón, bueno, esta historia, bueno, los que son nuevos no la conocen, pero ya hace dos años que venimos más o menos todas las sesiones hablando lo mismo. ¿En qué momento, ya lo tuvimos, me parece que fue en Madrid, porque Rafael fue en Madrid el tema de discusión, fue más acalorado, más que se plantearon dos o tres posiciones bastante interesantes, y ahí se logró algo? ¿Te acordás en ese momento que era depósito por lo menos más seguido de lo que había sido antes? Yo si no también planteo una situación de, como consejo mismo, sacarlos a citar el diario, hacer algo que los ponga a que deba abonar lo que tienen que abonar. Porque siempre lo mismo, esta historia, seguimos con 50.000 pesos, somos cada vez más bajo. No había ninguno que se reduzca el sueldo, no había ninguno que pare nada de eso, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, nosotros somos los únicos, ¿verdad?, que seguimos con la misma plata de hace... ¿Cuándo era el oso? Que era hace dos años por lo menos.
Cuatro.
Hace cuatro que se depositan 50.000 pesos. Bueno. Claro, en cualquier momento sesionamos por videoconferencia y la hacemos más barata. Yo creo que sería la próxima. Lo que viene es la próxima. Yo no digo que la carpeta esté bien, esté mal, no importa si es una carpeta o nada. Pero no podemos seguir achicándonos nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta qué momento? Porque no tiene sentido. En cualquier momento, porque sí, se llamamos por videoconferencia y listo, y cada uno se ponga el pocillo de café que quiera y ya estamos. Me parece que no debemos tampoco bajar nosotros tanto y que ellos sigan, porque la verdad es como que lo tienen, estamos en el último escalón hacia el fondo. Me parece que eso es lo que ellos sienten, por eso ni siquiera nos atienden y se ríen, porque no somos nada importante, me parece, para ellos. Esa es la... mi impresión, no existimos para ellos, no. Bueno, ¿quién es? Consejo de Magistratura, no importa, no leemos nada, sigámoslo igual y ya está. Y no tenemos por qué ir a mendigar todo, ni Martín, ni Cacho, ni nadie tiene por qué ir a mendigar nada. Tenemos que hacernos fuertes, si somos, y nos creemos nosotros que somos un órgano fuerte e importante. Porque me parece que estamos diciendo que no somos importantes. Con todo lo que hacemos nosotros, estamos diciendo que no somos importantes. Ya no... A ver, no está hermoso el lugar, no lo conocí completo todavía la casa, pero en cualquier momento, se puede decir, se llenó un día de conferencia. Pasamos de hotel a Consejo Deliberante, casa, camping en Puerto Madryn, acá, es la que se viene, más o menos. Playa Paraná, ya la veo.
Sí, puede ser,
¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, me parece que si somos importantes, nos tenemos que creer también un poquito nosotros importantes y exigir, ya no tanto solicitar. Me parece que tenemos que empezar a exigirles. Y exigirlos, me parece, la única forma que, perdón, a los políticos que están presentes se les haga algo es exponiéndolos. Y hay que ponerlos. Hagamos una solicitada en el Chubut, que es la más cara, porque Jornal no va a dar. Pero una solicitada de que nos tiene que recibir y empezar a y plantear el problema en la propia solicitada. Porque la verdad, somos los únicos que no nos dan las partidas. Me parece a mí, no sé qué opinan los demás.
Me tirara la bronca la presidencia y la vicepresidencia. Yo iba a salir por la mía. Total, yo tengo compromiso. Yo el compromiso que tengo lo tengo con la gente que me votó. Entonces, no es posible de que le estemos mendigando, como dice, seguimos mendigando. Lo tienen hace 2 años que yo estoy en el Consejo de la Magistratura, en la misma discusión, por lo menos, sesión por medio. No le interesa al gobernador. Nada más y nada menos que tenemos que elegir jueces, juzgar jueces. ¿Cómo es la historia? Son los que van a dictar la justicia en esta provincia. Y desgraciadamente no nos damos ahí, ya nos ignoran.
Bueno, primero creo que coincido con el compañero que a veces hay que hacerse fuerte en base a las obligaciones que uno tiene. Pero también digo que hay que comprender a veces las situaciones, las circunstancias. ¿Cuánto era el presupuesto anual del Consejo de la Magistratura en 2017?
3.700.000 pesos.
De lo cual se ejecutó el 85%. Hubo un esfuerzo, que era lo que decías vos hoy, de reducir el gasto, de hecho, al no ingresar los fondos. Bueno, ahora, con un promedio de 50.000 semanales, si fuera toda la semana, llegaríamos a 2.400.000, otro esfuerzo más. Para mí, la verdad, que no es dinero, no es absolutamente imposible los 50.000 pesos semanales, deberían ser, no sé, 300.000, 400.000 pesos mensuales tranquilamente. Sobre todo que se habla de la demanda que hay respecto a la justicia en la sociedad, la justicia ineficiente, la justicia esto, la justicia aquello, y resulta que quienes tienen que observar, corregir, elegir todo esos procesos no son tenidos en cuenta, ni han sido tenidos en cuenta, creo que nunca, ¿no? En ese aspecto. Así que yo comparto un poco ponerlo más firme, sin dejar de hacer todo este esfuerzo y sacrificio, toda esta estrategia para reducir las actas, los gastos, los viajes, las cantidades de días. Me parece que es bueno para poder seguir funcionando mínimamente, pero creo sí que hay que hacerle, por lo menos, avisar, porque el que avisa no traiciona. Una buena nota, contundente, firme, precisa, dirigida al gobernador, firmada por todos los consejeros, a la cabeza del presidente, con todo el respeto del mundo, y hacerle ver que nosotros no podemos funcionar así. Tenemos una gran responsabilidad sobre cuestiones que están en el tapete público permanentemente, y el presupuesto no es nada extraordinario, y la actitud del Consejo siempre ha sido austera históricamente en ese aspecto. Así que yo comparto un poco lo que decía el doctor Germán.
Sí, yo... Perdón, yo creo que podríamos hacer algo mixto, por decirlo de alguna manera. O sea, recién están asumiendo nuevas autoridades, los fondos están llegando, no como corresponden, pero están llegando. O sea, hay habitualidad, pero no hay cantidad. Y tenemos esta deuda que nos está pisando la cabeza. Yo creo que lo que se puede hacer, en mi opinión, es ver cómo se acomoda esto, si se acomoda, porque así estuvimos mucho tiempo, y si no se acomoda, por ejemplo, hacer un relevamiento mensual, pero darnos un plazo para discutirlo la próxima sesión, por ejemplo, o sea, específicamente ver cómo estamos parados y qué proyección hay, y a partir de ahí, en caso que fuera negativo, que no seguimos igual o vamos peor, ahí sí, directamente yo creo que incluso es más allá del gobernador, porque ya no es el gobernador de la sociedad chubutense, porque nosotros somos un órgano de nuestro poder. No es que dependemos del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y nosotros tenemos que hacerle saber a la sociedad chubutense que vamos a dejar de prestar un servicio esencial, como son los que brindan todos los poderes. Vamos a dejar de brindar un servicio esencial porque no tenemos dinero. Y bueno, a partir de ahí que se verá que se hace, ¿no? No es nada, pero bueno.
Hay me parece que hay dos posturas, que es Luchetti y el Mármol.
Uh-huh.
Estoy de acuerdo con el Mármol, que me parece que podríamos pasar a votar, si no es más, con el Mármol y William. Uh-huh. Me parece que ya las tintas están recontra gastadas, recontra hablado de este tema. Hemos hablado pero millones de veces y estamos quedando como dice el Mármol. Así que propongo una votación.
Por los padres. Le damos la palabra a Julio, que pidió, y después creo que Masari también.
Sí, yo creo que es importante ser enérgicos en el reclamo, porque creo que nadie tiene la duda de lo que pedimos, es justo. A mí me gustaría conocerlo, al gobernador no lo conozco, ni al ministro de Economía, ni a ninguno que está en el gobierno. Pero tampoco me parece lógico que alguno de nosotros vaya y haga una gestión o hable. Yo creo que tiene que ser, y comparto lo que dijo Rafael, de una nota enérgica diciendo todo esto que Chiqui nos informó. Yo creo que no puede ser tan necio el gobernador de no entender este reclamo. Y como dijo Rafael, es muy poco el dinero. Y es muy importante lo que se hace acá. Por eso, a mí me parece, ¿no? Como recién Claudio decía las posturas. Me pareció que Carlito decía una solicitada. Yo iría primero con una nota. Y creo que con la firma del presidente y del vice alcanzaría. Y eso es más que suficiente. Pero si quieren, la firmamos todos. A mí me parece como que no es que no le den importancia, ¿no? Para mí no existe la conciencia o les parece que el funcionamiento de acá con lo que mandan se arregla, y no es así. Entonces, lo que creo importante es una nota, pero no protocolar, no, enérgica, que entiendan que si no acuden al pedido, esto no va a poder seguir funcionando y la justicia va a tener sus problemas. Entonces estamos a tiempo, o está a tiempo, de subsanarlo y de girar los fondos. Y yo no creo que 50 por semana sea suficiente. Hay que ir por más. Hay que ir, no solamente que regularicen, sino, como bien dijo Martín, hace 4 años que vienen con 50.000 pesos. Entonces, cualquiera que tiene un poco de lógica entiende que así no se puede continuar.
Sí. Es entendible el tema, porque nos sentamos en esta mesa y todos entendemos que las cifras no es, al lado de los números que se manejan en el gobierno y en la provincia, nuestros números no son números. Pero la realidad es que nos ningunean, porque se hicieron pedidos formales e informales de todo tipo. Es decir, yo le mandé un audio a un allegado directo al gobernador, que se lo mandó, el audio mío, donde yo manifestaba lo que estamos hablando acá, necesitamos conversar, porque esto se arregla con un interlocutor. El interlocutor es el gobernador, el ministro de Economía, pero tiene que ser el gobernador, porque así como lo entendió Rafa, lo entendés vos, lo entienden todos, él también lo tiene que escuchar y saber que esto se arregla con muy poco. Él habló con el secretario privado, mandamos nota formal a la secretaria privada del gobernador. Yo me lo encontré al doctor, al escribano Regioni, acá en la esquina el otro día, atrás de la caminata por la calle de Lavar, y le digo,
debe estar buscando la sede, porque me lo crucé. Yo estaba en la camioneta del consejo, la venía a traer acá para estacionarlo, y lo crucé hasta una cuadra. Le toqué bocina, me saludó. O sea, y me dijo a Martín Cerrés que estaba buscando la sede. Y es más, hicimos una nota formal a la secretaria con Carolina, precisamente para tratar esto, porque veíamos que el depósito venía, pero había que guardarlo, no pagar a lo mejor el alquiler de Esquel, que no lo pagamos, o no pagar este para poder llegar a la sesión, y no podemos estar así. La verdad es que no podemos estar así. Yo digo, tratemos de conseguir formalmente, ya sin amistades, interlocutores, lo que fuera, que nos reciba y que queremos hablar de presentarnos particularmente, para que, bueno, por lo menos nos reciba, y después le tiramos el tema de fondo, que es, no cuesta tanto poder estar al día y que podamos funcionar como corresponda, porque lo que queremos es funcionar como corresponde. Y no es el caso. Él estuvo en Comodoro la semana pasada. Tuvo un montón de gestiones. Bueno, me quedé acá una cuadra y venía de un montón de cuestiones. Y precisamente en la nota le hicimos saber a la secretaria de que podía ser en Comodoro, podía ser en Rawson, donde él estuviera. Si hay que ir allá, vamos. Si él viene acá, nos puede dispensar 40 minutos. En 30 minutos hablamos del tema este. Y él puede pensar y nos da una respuesta después por teléfono. En 15 minutos, o sea, se soluciona. Pero no hay voluntad, se ve.
Luchelli, Maglione, Luchelli, el orden no sé cuál era.
Sí, no, yo, ya que, bueno, se han hecho tantas notas, probablemente creo que lo más efectivo sería hacerle llegar, una vez más de manera informal, que va a salir solicitada y sacar solicitada, pero, y explico por qué, porque es incorrecto pedirle al gobernador, porque el gobernador es el titular del Ejecutivo, él debería cumplir con el presupuesto que ya está aprobado, o reconducido, o como sea. Somos un órgano de poder, y acá no está cumpliendo, y aparte está impidiendo que nosotros podamos, porque aparte no estamos hablando de dinero, es muy poco, es nada, somos responsables, tratamos de gastar cada vez menos. En fin, entonces hacerse cargo de esta pequeña deuda y poner las cosas en orden, yo creo que eso lo debería saber el pueblo de Chubut. Pero primero, como decía Rafa William, es que avisa no traiciona, entonces avisarle extraoficialmente. Va en 15 días, 20 días, va solicitada. Y si no se arregla, solicitada directamente, y hacer una buena solicitada. La firmamos todo, explicamos todo y bueno, ya está. Entonces, incluso hasta los medios, por lo menos se van a sentir que efectivamente hasta van a saber conducir su reclamo, incluso porque vamos a hacer saber que le debemos a los medios de comunicación, a quienes debemos, por qué debemos. Obvio, pero no, y ya lo que queda directamente es directamente cerrar el servicio, porque no vamos a poder seguir.
Bien, yo coincido en parte con lo que decís vos, Rafa Luchelli, o Luchelli, en cuanto a que es el gobernador quien debe saber que nosotros somos un órgano extra poder y no tenemos por qué estar pidiéndole o suplicándole el cumplimiento del presupuesto. Pero esto es una modalidad que se tiene en la provincia, porque no solamente este órgano, sino también hasta el propio Poder Judicial, pide de rodillas al Ministro de Economía, no al Gobernador, sino al Ministro de Economía, que le gire el presupuesto. No sé si el doctor coincidirá conmigo, pero bueno. Bueno. Está bien. Bueno, por eso le digo, pero independientemente de esto, claro, independientemente de esto, creo que si bien se han iniciado gestiones oficiosas para llegar al gobernador y para que nos atienda y para explicarle, no sé cuál ha sido tampoco la relación que ha tenido este consejo con el anterior gobernador, pero bueno, esa es otra cuestión aparte. Pero con este nuevo gobernador, si no se llega a ningún tipo de entendimiento, lo que fuese, yo creo que independientemente de que se sigan haciendo estas gestiones oficiosas, avanzar con una nota contundente, como decía Rafael Williams, planteándole esta situación y también advirtiéndole que somos un órgano extrapoder y que vamos a poner en conocimiento de la ciudadanía a quienes nos debemos de cuál va a ser la situación en el futuro. Es decir, creo que deberíamos avanzar con las gestiones oficiosas, para resumir, con las gestiones oficiosas. Deberíamos avanzar con una nota contundente y desde luego de esa nota contundente creo que el presidente debería salir a los medios explicando y de alguna manera publicitando esa nota contundente que le hemos remitido al gobernador para ver si el gobernador o alguien del Poder Ejecutivo se hace eco de esa propuesta o ese reclamo que estamos haciendo. Y bueno, pasados los días, si esto no hay ningún tipo de solución, de respuesta, lo que fuese, bueno, avanzar con lo que dice acá el doctor Mármol, del Mármol, con una solicitada, poniendo en conocimiento de esta situación. Nada más.
¿Alguien más? Ahora si quieren, pasamos a votar. Previamente, a mí me aclaramos las mociones o cuál sería la moción. Yo quiero decir dos cosas previamente a lo que dije, ¿no? La circunstancia que se sesione acá no es porque vamos derecho al camping del ACA, ¿no? El tema es que tenemos sede nueva, es cómoda, creo yo, y es un poco para sesionar en nuestra sede. Teníamos a disposición el Consejo Deliberante también, ¿eh? En esta oportunidad. O sea, yo decidí hacerlo acá porque me parece que es nuestra sede, que es nuestra casa, porque obviamente ustedes la tenían que conocer, y porque para una sesión en la cual no se toman concursos, es un lugar cómodo. Es una sesión interna, está con mucho trabajo de reforma de reglamento, trabajo en comisión, hay espacios para trabajar en comisión, en más de una, por lo cual me pareció adecuado hacer algo más casero. Así que no es que estamos el paso previo a sesionar en una playa, no es así. Luego, yo coincido en líneas generales con lo que dicen, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo podemos elaborar una moción. Y para los que estaban el año pasado, pero fue público, yo fui uno de los que propuse el año pasado no sesionar como forma de protesta, pero no de protesta, sino de que si no hay plata para sesionar, es ilógico sesionar. Y sí.
Para que sepan a la gente nueva, la gente que está empleada en el Consejo de la Magistratura puso plata para que nosotros sesionemos. Puso plata de bolsillo de ellos, que para mí fue la vergüenza más grande que tuvimos en los últimos 2 años del Consejo.
Bueno, ante ese cuadro que dice Claudio, al día de hoy, prácticamente ustedes habrán recibido sus viáticos correspondientes, los empleados se les pagó absolutamente todo lo que se les tenía que pagar, más allá de las gestiones para conseguir alojamiento en esta ciudad, que ustedes saben que no es económica. Eso también forma parte de la reforma reglamentaria. Lo que quiero decir con esto es que no todo la reforma reglamentaria tiene que ver con una cuestión de ahorrar plata. No es ahorrar plata, es gastar mejor. Acá no, por lo menos yo no creo en la teoría Baglini, que en la pseudo oposición, en realidad no en la presidencia, uno le reclama al presidente que haga cosas locas, que lo que hacíamos nosotros supuestamente el año pasado para algunos, y ahora que yo soy presidente me volví de golpe prudente. No, yo creo que el presidente representa al organismo y entonces tiene que tener una actitud prudente por definición. Ahora, lo que es real es que el 29 de diciembre del año pasado, cuando no se le había depositado un peso a ninguna repartición pública, a este consejo se le depositaron 200.000. Les digo porque a mí me han llamado para preguntarme cómo era la alquimia para que nos depositen a nosotros y al resto no. Eso es real también, ¿eh? El 29 de diciembre del año pasado. Entonces, no es que, obviamente con 50.000 pesos no alcanza. Yo lo único que, por ahí no me expliqué bien de vuelta, lo que estamos tratando de hacer es intentar funcionar con la plata que nos están depositando. Obviamente que nos tendrían que depositar más. Y obviamente que deberíamos estar más holgados y se debería cumplir con la ley de presupuesto. Claramente, porque acá estamos hablando de un cumplimiento legal. Y es difícil explicarle al ministro de Economía que fuere, no solo a Oca, que cuál era la necesidad. Nosotros cuando íbamos en la negociación del Poder Judicial, en la torta del Poder Judicial, claro, el Poder Judicial un poco sacaba la cara por el Consejo. Ahora estamos en otro sistema, hace 4 años, que es el CIAFIC, que gestionamos nuestro propio presupuesto. Bueno, obviamente que el gobierno tiene otras prioridades y se olvida del Consejo. Ahora, no podríamos decir que se ha olvidado de diciembre hasta acá porque nosotros periódicamente nos han depositado. Insuficiente, pero nos han depositado. Entonces, tenemos que, creo yo, no solo pedir más, ni que se mantenga la periodicidad, sino también pensar en que, por una crisis económica que existe, intentar funcionar con lo que tenemos, que es lo que estamos haciendo. Y no lo hemos hecho mal, porque estamos acá, porque estamos sesionando y porque lo mínimo se ha hecho, lo elemental para sesionar. Yo no estoy en desacuerdo con reclamar, obviamente que estoy de acuerdo, pero me parece que hay que pensar en el reclamo enérgico si no puede ser un boomerang, no puede ser contraproducente, es lo único que digo. Si les parece la moción, y así ya pasamos al otro tema y pasamos a cortamos y pasamos al trabajo en comisión, sería la siguiente. Les propongo, en función de lo que los escuché, que nosotros tenemos un mes en el cual el próximo mes no vamos a sesionar. Y no es que no vamos a sesionar porque ahorramos. No vamos a sesionar porque vamos a poner, si aprobamos la reforma reglamentaria, todos los concursos en paralelo para hacerlos todos en la primera semana de abril. Si no, tenemos que hacer sesiones para tomar un cargo solo. Lo cual, la verdad, más allá de la situación, no es muy racional, que digamos. Entonces, yo les propongo esto. Vemos qué pasa en marzo, y este tema lo pasamos para la sesión de abril, y si se mantiene la situación como ha venido, o si la periodicidad cesa, o si aún no hubo respuesta, ahí sí, directamente, en la sesión lo retomamos y elaboramos una nota. La nota enérgica de la cual hablan. Yo lo digo eso nomás, lo.
Yo diría, creo que la nota la deberíamos hacer ahora. Es decir, recién en la primera sesión del año, iniciando, pienso yo, que la oportunidad sería esta. Es decir, de acá a abril son casi 2 meses y largo, y bueno, se nos va a dificultar las sesiones futuras, capaz o no, lo que fuese. Por eso yo digo, independientemente de que existan algunos vínculos oficiosos de llegar al gobernador o lo que fuese, independientemente de esto, yo creo que la semana que viene el gobernador debería estar recibiendo formalmente en su despacho una nota firmada por todos o por el presidente del Consejo de la Magistratura, en el sentido del que hablábamos. Esa es mi postura.
O sea, vos deberías hacer la nota ahora y mandarla ya la semana que viene.
Exactamente, sí.
Al gobernador.
Al gobernador, directamente.
¿Por qué vos decís que se puede convertir en un boom?
Me saqué la pregunta a Julio, que la estuve pensando media hora. Media hora estuve pensando la pregunta, Julio.
Sí, del mármol.
¿Por qué Montenegro le parece que puede ser un boomerang?
No, yo digo puede ser un boomerang porque ha habido depósitos periódicos de 50.000 pesos que se han mantenido en las últimas semanas. Entonces, yo no digo que eso alcanza. Yo suscribo todo lo que dijeron, absolutamente todo lo que dijeron. Hablo solo de oportunidad. El viernes pasado no, porque se depositaron los salarios. O sea, estamos en una provincia que está en una emergencia de esas emergencias. Yo entiendo que lo nuestro es muy poco y nos hemos manejado con hiperresponsabilidad. Tanta responsabilidad, creo yo, que se dejó de reclamar durante un tiempo. Que eso no es responsabilidad, en mi opinión personal. ¿Sí? Yo no soy partidario de no reclamar, ¿eh?
Sí, pero creo que eso del boomerang es exactamente lo que ellos piensan. Bueno, si no reclaman, lo que pasó el año pasado.
No.
Cuando lo empezaron a depositar fue después de un reclamo fuerte.
No estoy tan seguro que sea así, pero igualmente me parece, que si a usted les consideran que hay que mandar una nota, la mandamos. La hacemos ahora y la mandamos. Yo la firmo, la firmamos todos.
Sí, yo creo que tiene que ser la firma de todo, perdón. La mencioné la mía al principio.
¿Y están todos de acuerdo con esto?
O por lo menos que estén de acuerdo, sí, obviamente.
¿Están todos de acuerdo con esto, Mosqueira? No sé si me había pedido la palabra alguien, pero... ¿Vale?
Fernando, no, vos no cambiaste la postura. No, te puedo preguntar. Yo sigo con la misma postura, entonces te apoyo en el juego candidato primero, porque medio que lo explicaste mal lo último que dijiste. Está la postura de él, que es bien concreta, y la dijo. La postura de Tornelli, que también.
O sea, están todos, digamos, las mociones, elaboramos una cosa en esta sesión, en términos explicando la situación presupuestaria, en términos enérgicos, si yo no escucho mal la palabra en la cual todos coincidieron, y la firmamos todos, ¿sí? Los que estamos acá, estamos todos. Bueno, y se la hacemos llevar al gobernador explicando nuestras necesidades y, si quieren, nuestra conducta republicana, austera y demás.
O esperamos a la próxima sesión, le hacemos llegar que si no se regularice directamente vamos a salir al diario con una solicitada en el diario, no una nota él, sino una solicitada al diario, y bueno, vemos qué pasa, pero obviamente en abril, si no se soluciona, salimos al diario directamente, porque entiendo que él no es, digamos, no es el órgano, a pesar que funge, digamos, el titular ejecutivo, maneja las finanzas, él simplemente es un mandatario, y no, nosotros somos un órgano que no dependemos de él, así que no tenemos que solicitarle a él nada, solamente hacerle saber. Entonces, le hacemos saber, extraoficialmente, para que no sienta que es un tema así, tipo extorsión, digamos, pero después, efectivamente, si no se regulariza, lo cumplimos. Punto. No, el día que tengamos cuenta o no tengamos cuenta, directamente en abril sacamos solicitada y lo hacemos público directamente a la sociedad, porque corresponde a la sociedad, no al ejecutivo.
¿Alguien? O sea, ¿sí?
Recalco la palabra que dijiste vos de prudencia, en el sentido de que si estamos teniendo ahora depósitos periódicos de 50.000 pesos, es decir, que estamos empezando a tener, nosotros podemos tener presupuesto afectado, pero si no hay plata, eso también hay que tener en cuenta la situación de la provincia, por lo cual ir al choque así de esa manera, decir, bueno, como diciendo, mira que vamos a salir al diario, a hacer una solicitada, creo que también tenemos que tener en cuenta esa situación, y que si nos están girando plata, por ahí nosotros deberíamos, no sé, la comisión de presupuesto también empezar a ver cómo podemos funcionar y cómo podemos llegar, digamos, a armonizar los depósitos, incluso no sé cuál es la deuda que estamos teniendo, habría que verla presupuestariamente y decir, bueno, a ver, tratar de hacer un plan con hacerle llegar o al ministro Boca o al gobernador, pero digamos, en esta situación económica que está atravesando la provincia, a ver, me considero que reconocer los depósitos que nos están haciendo y ver la manera de cómo se puede ir solucionando, evitando en lo posible si se puede ir al choque. No sé, creo que no gana nadie.
O sea, yo le recuerdo que con un depósito periódico semanal de 50.000 pesos, que es lo que intenté explicar al principio, de acá a un tiempo nosotros podemos no solo sesionar, sino equilibrar financieramente el Consejo. Yo se lo recuerdo, porque es así, de acuerdo a todos los cálculos que hicimos. Ahora, obviamente que de acá a un tiempo, si la situación económica continúa así, la inflación que todo el mundo niega, porque parece que existe, se mantiene y demás, vamos a necesitar un reajuste, claramente. Y eso va a haber que reclamarlo enérgicamente. Yo lo único que digo, y estoy totalmente de acuerdo con que acá hay un incumplimiento legal, insisto, hay un incumplimiento legal porque este presupuesto que nosotros no estamos teniendo es un presupuesto que votó la legislatura, que es lo que decía Rafael. Acá el gobernador es un mandatario de la ley de presupuestos, le dice, bueno, aplique este fondo a este fin, y es lo que no ocurrió, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y que hay depósitos periódicos, a mí me parece que no sé si es el momento ahora para hacer esa nota enérgica. Yo esperaría a la sesión, a la próxima sesión, porque los depósitos periódicos por ahí continúen, y esa nota enérgica en realidad podría tener otro contenido, que es, mirá, con 50 no alcanza. Yo diría eso, es mi opinión, pero obviamente...
Primero que 50 por menos tendrían que depositar, tendrían que depositar más.
50 no, por no, 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 claro, bueno.
Bien, pará, ya estamos bajando los pantalones constantemente. Todavía falta el aumento que vamos a tener que tener los viáticos de este mes. Porque ahora se va a tratar también el aumento nuestro. Bien que no creo que esté contemplado en los cálculos. Pero si está contemplado...
No, no está.
Bueno, no está. Se va seguramente por el clima inflacionario, y a mí, vuelvo a decir, es algo hasta lógico. En plena crisis que pasamos el año pasado también, económica, la emergencia, todo, seguían sobrando cargos. Porque concursábamos cargos. Y dos sueldos de los cargos que sesionábamos nosotros, que elegíamos, cubrían el mes del consejo. Y sabés que es así. Entonces, 200.000 pesos me están dando por mes. Es una miseria. Pero a esa miseria encima, parece que le tenemos que rendir noche, a ver si encima lo sacan. Me parece que lo que dijo Rafael de Escocés es al revés. Parece que tenemos miedo de reclamar a nosotros por si nos sacan esos 50.000 pesos. Que es la mitad de lo que nos tendrían que dar.
No, yo repito, coincido con todo lo que dijeron, con todo, porque lo dijimos hace dos años que lo venimos diciendo. Y sigo coincidiendo a pesar de que el año pasado caminábamos por el desierto y nosotros de diciembre para acá ha habido depósitos. ¿Se recuerdan que el año pasado no había ni siquiera un depósito mensual de 50.000 pesos?
Y ahora, sí, tenemos
ahora tenemos uno semanal de 50.000 pesos. O sea, algo, perdón, un minuto, algo ocurrió en el medio. Algo pasó. Para bien. Lo único que digo, nada más, es solamente una cuestión de conveniencia. No estoy hablando de que no corresponda. Toda la historia del año pasado la conocemos, yo creo que está de más decirla. Los que estamos, sí, los que venimos del año pasado la conocemos, los nuevos también la conocen porque esto tomó a todo público. O sea, que está mal, que no alcanza, que es ley de presupuesto, a ver, que no un organismo de la Constitución no puede estar en esta situación, o en la situación que ha estado. Yo coincido con todo, o sea, me parece que es sobreabundar. Lo único que digo es, si en este momento, que un poco lo que decía Luis, si en este momento que se han reanudado los depósitos periódicos, es el momento para esa nota enérgica.
Sí, porque es la obligación de ellos hacerlo, los depósitos. A ver, entonces tenemos partida esa base. Si no parece que decimos, ay, a ver si nos hacen o no hacen el depósito. Ellos no tienen que hacer el depósito, es una obligación que tienen. Lo están haciendo menos de lo que tienen que hacer. Bien, lo que le estamos diciendo es, a ver, primero que nada, ponete al pie del cañón y decinos qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante, porque no podemos seguir manejando también con esas cuestiones. Yo entiendo que es buenísimo gestionar mejor. Y entiendo que está buenísimo, bueno, decirle que se mejoren las cosas. Ahora, siempre somos nosotros los que nos vamos achicando. Y más allá de todo, Martín, y vos lo pusiste en el mail que mandaba, en el mail, o no me acuerdo si era en WhatsApp, en el grupo, de, bueno, el tema de aumentar o no los viáticos. Como, a ver, ¿y nosotros somos el qué somos? El único órgano que se ajusta. Somos el único órgano que se ajusta, porque ellos no se ajustan nunca. ¿Qué cantidad de cargos, Diego? ¿Vos sabés más o menos la cantidad de cargos que elegimos el año pasado?
Sí.
¿Cuánto? Más o menos, al vuelo. Corta.
Más de
20. ¿Sueldo promedio? 100. No, vamos a ser buenos, 100. 100. 2 millones de pesos mensuales.
Sí.
El 10% lo estamos pidiendo nosotros. Dos concursos que nos dan. Y no se ajustaron ahí. Entonces, estamos hablando de ese monto sin contar cargas, sin contar nada. Nosotros no tenemos nada de todo eso.
Pero ahí tenés otro problema, que es esa plata, ¿a dónde vuelve? Esa plata no es
pero no es un problema. A ver, lo que yo digo es que yo no quiero ser siempre el ajuste de ellos. Yo no. El consejo no, para mí, porque somos importantes, porque nosotros elegimos a las personas que van a impartir justicia. Es así. Entonces, si nos consideramos importantes, yo creo que es una cuestión de importancia. ¿Nos consideramos importantes? Bueno, reclamemos lo que nos corresponde. Y no estamos diciendo, ni siquiera ya bajamos de suicidio una nota al gobernador. A ver, es enérgico, ni siquiera dijimos, y no es amenazarlo absolutamente nada, porque en esa nota no se dice amenazarlo de algo. Es ponerlo en conocimiento y que él tenga, capaz que no lo tiene, lo tendría que tener, pero no lo tiene, bien, el conocimiento, porque eso cuando estaba una cuadra acá, capaz que ni sabía que estaba el consejo acá. Entonces sí que se quede tranquilo porque no lo debe conocer porque no cumple con lo que tiene que cumplir.
Entonces, no, yo lo que interpreto es que lo tiene el conocimiento. Entonces, interpreto que lo tiene, interpreto que se le hizo llegar, e interpreto que por eso se renovaron los depósitos periódicos.
Bueno, somos lo último que hay dentro de la provincia, definitivamente.
Pero bueno.
¿Qué otro no ejecuta la totalidad de su presupuesto? ¿Qué otro órgano? Y se achica lo más que puede, como hacemos nosotros.
Todos.
¿Están todos ejecutados? No queda nada. Entonces, se ejecutan. Y que funcionan como nosotros. Mal. Así se maneja. Bueno, yo no
quiero...
Claro,
sí, dale.
Así se maneja. Bueno, esa es la realidad como se maneja. Es decir, esa es la realidad como se maneja. Bueno, me parece que nosotros no tenemos que permitirlo eso.
Yo te comento una cosa. Te sigo comentando cosas que por ahí no está en el informe de presidencia porque era un informe un día más o menos. O sea, nosotros para salir a alquilar, muchos propietarios no nos querían alquilar porque éramos un organismo público. Y los organismos públicos no pagan. La municipalidad sí, dice Carmelino, pero la provincia no. Entonces nos preguntaban, ¿ustedes son de provincia? Entonces no les alquilamos. No nos, ni siquiera se sentaban a escuchar la oferta. Porque tenían desconfianza que paguemos. Hay muchos repartidores provinciales que no están pagando nada.
Sí.
Yo no digo que esté bien. Volvemos con el tema de la axiología y la realidad. La valoración y la realidad. No está bien lo que pasa. Obviamente que no está bien. El tema es, ¿qué es lo más conveniente para nosotros en el contexto? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Salir con la nota enérgica ahora o ver si estos depósitos periódicos continúan durante el próximo mes? Y si continúan durante el próximo mes, sí, la próxima sesión, decir, bueno, lo que pasa es que lo que necesitamos es más. Y si no continúa el próximo mes la nota enérgica.
No, perdón, yo...
Pero bueno...
No, yo quiero hacer un par de declaraciones y de paso... quiero decir con relación a que todos los órganos están en esta situación. En realidad no es la situación igual. No es la situación igual porque hay dos clases de justicia. Esto lo decía hace muchos siglos un filósofo, Aristóteles, decía dos clases de justicia. Uno, que es a cada uno de acuerdo a su necesidad, la justicia. Y otro, cada uno de acuerdo a lo que gana, a sus honores, a su merecimiento. Y para dar un ejemplo, lo voy a tomar como ejemplo a Cacho Massari. Ustedes lo ven, es delicado, yo soy gordo. Si a nosotros nos someten a la misma dieta de 1.500 calorías, a mí me hacen una gauchada. Y en 6 meses seguramente voy a bajar mucho de peso. Él termina en terapia intensiva. Y nos sometieron exactamente al mismo régimen. Entonces, sacarnos un 15, un 20% a nosotros es dejar que funcionemos. Sacarnos un 20% probablemente al Poder Judicial, a la policía, a otros lugares, es que no renueven, por ejemplo, la pintura de bienes propios que tienen que renovar y hacer otro tipo de cosas. Entonces, para nosotros es esencial. No podemos funcionar. Entonces, a eso voy, que no es todo lo mismo. Acá no se puede prescindir de ese 15, ese 20%, porque nacimos austeros. No tenemos ni un solo vehículo que se caiga a pedazos, no tenemos bienes de capital para estamos, o sea, lo que nos sacan es vital. Eso es por un lado. Pero, perdón, esa era, quería hacer la aclaración con respecto a que no es todo lo mismo. Pero en segundo lugar, acá se dijo de todas las maneras posibles, que ya se le hizo llegar al gobernador, de nota, notita, extraoficialmente, de todo, se le dijo de todas las maneras. Por eso yo planteo que la nota enérgica no tiene sentido. No tiene sentido, pero no, porque ya se le dijo de todas las maneras, y este va a ser una más, que no la va a escuchar. Entonces, lo único que queda, concretamente, es sacar la solicitada. Ahora bien, sacarla ahora, sin avisar, me parece que es una traición. Honestamente, como creo que lo dijiste vos, el que avisa no traiciona. Yo creo que tenemos que avisar. Entonces, antes de sacar, avisemos, no, por eso yo planteo lo de la solicitada, y directamente ir a la solicitada, pero ir, obviamente, tenemos que avisar ahora y se acaban en abril, porque la próxima que nos juntamos es en abril, no es dentro de 15 días, 10 días. Por eso digo que la nota no sirve, porque ya se le hizo llegar de todas las maneras posibles, de todas las maneras. Entonces, hagamos la última estrategia y decir, bueno, mirá, que hagan todas las gestiones que pueda el presidente de acá de abril, que todo el mundo, que sigamos lo mismo, pero directamente en abril sacamos solicitada. Y de, bueno, de la misma manera que se le hizo llegar, yo tomo las palabras que acá dijo el presidente, que dijo Cacho Massari, que se llegó de muchas maneras, que le creo, o sea, evidentemente han llegado de alguna manera, de hecho vinieron los depósitos. Bueno, entonces explicar que no es la misma situación privarnos a nosotros del 15%, no es lo mismo que privarle a la policía del 15%, o al Poder Judicial, o al Legislativo, porque lo nuestro es esencial, porque ya nacimos austeros. Entonces, claro, entonces ya sacarle a esto ahí es directamente hacer que no funcione. Explicar eso bien y hacerle saber que lo vamos a hacer saber en abril, cuando nosotros nos juntemos y relevemos esta situación. Porque si no digo sacarlo ahora, porque realmente sería traicionar. Sacar ahora, ellos están creyendo que están cumpliendo mandando los 50.000 pesos, porque ellos creen que están cumpliendo. Porque el está cierto, el presidente dice que logró una periodicidad que antes no había, que eso es cierto, no existía, y ellos sienten que están cumpliendo con 50.000 pesos. Entonces tengo que explicarle, no, mire, está todo bien, pero no están cumpliendo, nosotros vamos a hacer esto en abril. Fíjense, ¿lo pueden arreglar o no? Y hacerle llegar, y en abril sí juntarnos, porque la nota enérgica, yo creo que sí, ya se comunicaron de todas las maneras posibles. Bueno, pero yo digo, esa es la aclaración que hago de mi posición.
Sí, hay otro tema también, que los 50.000 pesos no es lo que corresponde. La pregunta sería, ¿qué corresponde? Porque el sistema de auditoría del CIAFIC, claro, pero no está pautado cuánto corresponde por semana. Eso también hay que aclararlo. O sea, el presupuesto del Consejo son 3.700.000 pesos, y ahora si anda Chiqui por acá nos va a decir cuánto es el presupuesto para el 2018, que en realidad no se está ejecutando porque hubo una prórroga del presupuesto pasado, una reconducción del presupuesto. ¿Cuánto nos tienen que pautar por semana? ¿Alguien, obvio, lo que necesitamos, pero alguien sabe si hay una suma de vida? No, no la hay. No la hay, no tienen que depositar 100 por semana, ni 200. Puede ser 50, puede ser 75, puede ser 90. Está claro que a fin de año tienen que agotar el presupuesto votado por la legislatura. Eso sí. Pero en ningún momento surge de ninguna norma que por semana tiene que haber determinado depósito, ni por mes. Yo aclaro eso también, porque este sistema de gestión económica no lo propuse yo, ni ninguno de los que está acá.
Sí, lo de la suma semanal surgió en alguna presidencia anterior. Ahora, todos están sobre la base de que hay una periodicidad de 50.000 pesos, y sacan el cálculo, bueno, entonces está depositando 200.000 por mes. Eso es mentira. Porque la última semana nunca la pagan porque van a juntar salarios. Yo no creo que 50.000 pesos hagan la diferencia para terminar de pagar los salarios. Este viernes los 50.000 pesos no los depositaron, ¿no? ¿Por qué? Pagaban salario el jueves y viernes. Y no creo que necesite 50.000 pesos el gobernador para terminar de pagar salario. Es decir, la orden es no le pagas a nadie hasta que paguemos y la ligamos nosotros también. Entonces no estamos recibiendo 200.000 por mes, sino 150. Porque les pasó también. En la semana de cobro tampoco recibimos el pago de los 50.000 pesos. Y tenemos un solo vehículo que se compró hace 9 años y se está cayendo a pedazos. Porque tiene las comas como de Fórmula 1. Y si hay vehículo, sale a la ruta llevando secretario, empleado o algún consejero cada vez que hay sesión en otro lado. Y ese vehículo, precisamente como yo voy a cumplir funciones estables y estoy en todas las comisiones de evaluación y en todas las admisibilidades, el secretario quiere que yo salga todos los meses a los distintos lugares donde hay otros consejeros para entrar a avanzar con las evaluaciones. Y ese vehículo se está cayendo a pedazos. Necesito un servicio urgente de 20.000 pesos, 25.000 pesos. Por el kilometraje, tiene 200.000 kilómetros, y no tiene gomas, porque no tiene gomas. Y
gomas son 20.000 pesos. Y no sobran 20.000 pesos hoy para comprarle goma, porque estamos con lo justo. O sea, la cifra, como dice la, que la cifra puede ser 50, 100, 75, tiene que ser más de 50, pero tiene que ser 50 toda la semana. Tenga que pagar o no tenga que pagar salario el gobernador, porque no creo que necesite los 50.000 pesos para pagar salario.
Bueno, los invito a ponernos de acuerdo con esto, después tratamos el tema del sumario y hacemos el cuarto intermedio, pues tenemos 20 minutos de audio. Antes de tener que cortar necesariamente.
Te digo, Martín, la cifra que tendría que ser semanalmente, de acuerdo al presupuesto que tenemos, cumpliendo todos los meses, son 75.000 pesos.
Perfecto. ¿Qué hacemos? Acá hay una moción que es nota enérgica, no, avisamos, solicitada. Otra moción es nota enérgica, que haríamos ahora. ¿Se puede compatibilizar esto? ¿Dejamos la nota enérgica para otro momento? ¿Hacemos la gestión? ¿Hay otras alternativas? ¿Podemos agarrar la camioneta con la rueda de Fórmula 1 y ir hasta Rawson directamente y decir no nos movemos de acá hasta que el gobernador nos reciba? Y en abril volver a tratar el tema. Si ustedes lo decidimos en el pleno, la semana que viene nos subimos un auto y vamos a Rawson. Tengo... Por eso, no, yo le, a ver, están las mociones, perfecto. La moción 1 es no enérgica ahora. Moción 2 es nada no enérgica, hacer la gestión para avisarle a las autoridades del caso, gobernador, ministro de Economía, todos, que si no atienden el reclamo, al menos no nos reciben para poder hacerlo el reclamo, la próxima sesión probablemente se decida una solicitada, exponiendo esta situación en los medios de comunicación. Yo le agregué a una tercera moción que es que puede ser o me facultan y los que quieran, o sea, no solo el presidente, los que quieran venir, vamos a la a Rawson. No. Claro, bueno, pero justamente.
¿Vos pedías dejar de sesionar?
Bueno.
Yo planteé esa moción.
Por eso.
¿Cómo terminó?
Por eso, vamos de vuelta.
4 meses después. Pero eso, ¿cómo terminó 4 meses después?
4 meses después terminó con menos plata.
Entonces no funciona.
Bueno, yo les digo, lo que pasa es que...
tratando de hacer los caminos que no recorrimos para no dejar de sesionar.
Lo que pasa es que no recorrimos un camino que volvió a la periodicidad de los depósitos. Entonces no, yo te diría que...
Son 350 por menos, cabecita, bueno, encima. Y 200.
Son 200, pero no importa.
¿Cuánto fue este mes?
Mastery calcula.
¿Enero cuánto fue?
200 más 150 y ahora va a haber un depósito seguro.
No, para, en enero, pero no es tan difícil.
200 enero, diciembre, 150 enero.
Bueno, volvimos a 150.
Y ahora. Lo que va a haber ahora, pero no importa, por eso, moción 1, nota enérgica, hecha ahora. Moción 2, nada de nota enérgica, le recordamos al gobernador, que digamos, le pedimos una audiencia y le avisamos que si no nos recibe... La próxima sesión solicitada. Esa era la segunda moción. Yo propongo, ¿sí? Reactivar las sesiones, las gestiones, o ir directamente y ya esto, la próxima sesión, hacer cualquiera de las dos cosas que ustedes están diciendo. O nota enérgica o solicitada.
Perdón.
Con la primera sí, con la segunda no. Bueno, son dos mociones entonces, listo. En no tener que ahora o le recordamos y la solicitada.
Bueno, perdón. Yo creo también, ¿no?, que sería importante que el Estado Neque del Superior Tribunal que tenga conocimiento del Superior Tribunal de Justicia y los presidentes de los bloques de la legislatura, ¿no?, para reforzar y explicarle a los presidentes de los de la legislatura lo que está pasando antes, si no recibe el señor gobernador.
Bueno, eso sería como complementaria de la segunda moción. Perfecto. O sea, primera moción no tenés que ir ahora, segunda moción. Hacemos todas las reuniones, nota recordando, pidiendo una nueva reunión, vamos a hablar con los presidentes de la legislatura y todo eso, advirtiendo que si esto no tiene una solución en el sentido de mantener la periodicidad y aumentar el monto, la próxima sesión... Perfecto. Esas son las dos mociones. Los invito a votar. Por la primera, no tener fica ahora. Lo veo porque me tapa la luz. Uno... 7 por la enérgica ahora. Y por la otra, bueno, y como ustedes saben, lamentablemente, ¿no? Y lamentablemente, porque desempate es presidente. Entonces, igual yo les quiero aclarar esto. Esto es imposible definirlo antes, porque la primera sesión es ahora. Yo no iba a hacer nada de lo que, nada solo. Así que... O sea, esto está bueno que se discuta, pues en definitiva está bien. O sea, todos queremos lo mismo, que haya más depósitos y que esto funcione. Pero bueno, nada, quedamos así. Recordamos por todos los medios posibles que tenemos una reunión pedida, y hacemos llegar a los presidentes de los bloques y demás, y al gobernante, al gobernador, al ministro de Economía, y con la... advertencia que en la próxima sesión ya la cosa viene por el lado de la solicitada. ¿Sí?
O
no sesionar, bueno. Exacto. Bueno, el último tema, antes de cortar, tenemos un sumario y pasar al trabajo en comisión. Tenemos un sumario que es la de la fiscal Suárez García. La fiscal Suárez García fue destituida en un jury el año pasado, y presentó un recurso de casación contra esa decisión del Tribunal de Enjuiciamiento que están estudiando si lo conceden o no. Diego.
Sí. El recurso de casación fue presentado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que resolverá el día 21 de febrero, este mes. Sí. Sobre el
mismo. Si lo concede o no.
Si lo concede o no.
Digamos, técnicamente la doctora Soledad García está destituida, por lo cual que Julio Aristarán, que era el consejero designado, continúe con la instrucción de un sumario por otro incumplimiento, cuyo destino podría ser una nueva destitución, no tendría sentido. Así que, en realidad lo que nosotros, la moción sería suspender el trámite de ese sumario, porque no podemos archivarlo, porque existe la posibilidad de que ese recurso de revisión sea concedido, sea revisado judicialmente, y entonces nosotros archivamos algo que eventualmente podría continuar. Por lo cual lo que votaríamos, la moción sería suspender el trámite de ese sumario a las resultas de cómo concluye este trámite de impugnación judicial de la destitución. Obviamente que si la impugnación judicial sale mal, o sea, pierden sus intereses la doctora Soledad García, ya está destituida, no tendría sentido que Julio continúe con su trabajo. Sería suspender el trámite de ese sumario. ¿Sí? ¿Por la afirmativa? Por unanimidad, pasamos a cuarto intermedio y luego a trabajo en comisión.